pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años.
Menos del 1% del territorio de Colombia.
Todos los españoles y españolas.
El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la probabilidad.
Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan
La ciencia que somos.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Noticias, conversación, entrevistas y más.
Ciencia, tecnología y humanidades.
La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
¿Cómo le va? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión. Arranca ya el mes de marzo y arranca la ciencia que somos. Estamos muy contentos de darles hoy este saludo a nombre de mi compañera Milagros Vargas.
Gracias, y Ángel Figueroa.
Muchísimas gracias, Milagros. Y sobre todo también recordarle al público que puede ver este programa a partir del próximo lunes, a través de la plataforma de Facebook de La Ciencia que Somos, para que si quiere también por
ahí acompañarnos. Y también recordarles a nuestro auditorio que nos pueden escuchar los domingos en repetición por Radio UNAM en el 860 de AM a las 10 de la mañana.
Muy bien, le tenemos preparado mucho, mucho material para hoy, de esto vamos a hablar. Cada 28 o 29 de febrero, cuando es el caso, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estas se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, y de eso vamos a hablar.
La revista Como Ves de marzo nos habla del eclipse total de sol que podremos observar en el mes de abril.
Los virus nos pueden maravillar por su funcionamiento y también ponernos en alerta, como fue en el caso de la pandemia por el virus del COVID-19. A propósito, vamos a hablar del libro Virus en todas partes, globalización y pandemias.
Si tienes entre 16 y 26 años y deseas hacer una propuesta para tomar acción por la crisis climática, el Climatón te espera.
Pues como siempre, muchas gracias por todos sus comentarios, sus opiniones, los mensajes que nos dan, que ya empezamos ahorita a recibir uno de Mario Alberto Mora, que es muy, muy fiel a los programas de ciencia. Muchas gracias. Dice, ya vamos por la dosis de ciencia semanal. Muy bien, muchas gracias. Y nos manda un cafecito en un emoji. Entonces ya estamos aquí también con nuestro café, por supuesto. Les recordamos nuestro WhatsApp 55 54 06 5762, repito, 55 54 06 5762, y también el teléfono en cabina 55 51 71 37 33.
Y recordarles que también estamos en redes sociales para que nos escriban, nos manden sus comentarios, sus preguntas. Estamos en Facebook como La Ciencia que Somos y en X como @laciencia que somos. Y bueno, antes de ir con toda la información, pues queremos invitarlos a la Fiesta de las Matemáticas. Este 14 de marzo, el mundo entero se une para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas y el Día de Pi, que de hecho algunos lo celebran con Pais, por cierto. Pero bueno, aquí en Universum lo vamos a celebrar el 9 y 10 de marzo, un evento que se llama Caleidoscopio Matemático 2024, que tendrá juegos, talleres, demostraciones y recorridos especiales por la exposición Imaginario Matemático en Universum, Museo de las Ciencias, UNAM. Los esperamos por acá.
Porque las niñas también soñamos con ciencia.
Yo soy Guadalupe. Lo que llevo en mi escuela son, bastantes cosas. Llevo desde biología hasta aviación, robótica, animación. ¡Wow! Es una locura. Me encanta mucho la ciencia, me encanta hacer experimentos. Es bastante interesante ver cómo algunos experimentos tienen una reacción positiva y algunos tienen alguna negativa o simplemente no te salen. Así que los puedes llegar a intentar una y otra vez y ir aprendiendo tus errores. Es increíble. Y también recuerden que la ciencia no solo es para los niños, sino que también para las niñas.
11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Rebeldía que inspira.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La ciencia que somos. La ciencia que somos.
Entrevista.
Posiblemente usted ha escuchado hablar acerca de las enfermedades raras y de eso vamos a tratar hoy, puesto que ayer se celebró el Día Mundial dedicado a las enfermedades, el Día Internacional también dedicado a las enfermedades raras. Y por eso está con nosotros Alejandra Camacho, ella es médico cirujana por parte de la UNAM, doctora en ciencias médicas por esta misma institución. Y es presidente del Consejo Mexicano de Genética Humana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandra.
Al contrario, gracias a ustedes por permitirme compartir algo de ciencia y humanidad con su auditorio.
Creo que es un tema que toca muchísimo justo las dos grandes aristas de esta emisión, lo que son los temas de ciencia, los temas sociales, las enfermedades raras. ¿Cuáles son estas enfermedades? Porque se presentan en casos muy aislados, pero finalmente cuando a una familia le toca una enfermedad de esta, a un paciente, tienen un mundo encima.
Sí, muy interesante este tema. En el caso de los genetistas, vemos casi todos los días un paciente con enfermedad rara, o si no es que más bien todos los días, y más bien el 90, quizá 80% de la consulta es una enfermedad rara. ¿Cómo se define? En realidad, la definición viene de acuerdo a la prevalencia y cada país tiene en realidad una definición, lo voy a poner así. La OMS define a las enfermedades raras una persona afectada por cada 2,000 habitantes. En el caso de nosotros, básicamente es la misma definición, ya está en la Ley General de Salud.
Dijimos 10,000 al principio, pero no, en realidad son cada 2,000.
No, es que es una por cada 2,000, que es lo mismo que dice nuestra Ley General de Salud, que es 5 por cada 10,000.
Y tú
mencionaste, Ángel, 5 por cada 10,000. Es lo que dice nuestra Ley General de Salud en el artículo 224 bis. Entonces, quiere decir que son enfermedades poco prevalentes. Hay un tema social muy relevante, que es que la falta de conocimiento, tanto de la población general como del personal de salud, no me refiero solo a los médicos, sino en general a todo el profesional de la salud, y por ende estos pacientes tardan muchísimo. Ustedes pueden ver, como coloquialmente se le dice, tienen una odisea diagnóstica desde el momento en que tienen muchos síntomas inespecíficos, y cuando llegan a un médico no se tiene el diagnóstico y pueden tardar de 8 a 15 médicos, diferentes especialidades, hasta 5, 15 o 30 años para llegar a un diagnóstico certero. Algo bien relevante y que quiero recalcar al auditorio es que el 80% de ellas son de origen genético. Pero no olvidemos, por favor, no volteemos, o no dejemos de voltear, más bien dicho, a ese 20% que ya también de por sí son raras, que pueden ser enfermedades autoinmunes, que pueden ser infecciosas, que pueden ser inmunológicas o que pueden ser emergentes incluso, que se denomina, ¿no? Como alguna infección que haya sido erradicada en un país, si un paciente presenta una infección de estas, en ese lugar va a ser una enfermedad rara. Entonces, como ven, es un tema pues muy complejo.
Claro. Y Alejandra, hablabas ahorita que también hay diferencia con los países. Aquí en México, ¿cuáles serían estas enfermedades raras que prevalecen en nuestro país?
Bueno, miren, es un hecho que el boom con las enfermedades raras me parece un poco que fue disparado por el desarrollo de fármacos para estos tratamientos. De hecho, a las enfermedades raras también se les denomina huérfanas o de baja prevalencia. E incluso si ustedes desde el punto de vista lenguaje escuchan enfermedades raras, a veces las personas piensan que es un tema de estigmatización, pero en realidad es una traducción de rare disease. Entonces no es tal cual, no es tal cual. Y entonces, en ese sentido, nuestro país no tiene en realidad estadísticas. Hace muchísima falta tener un registro de enfermedades raras que nos permita dar un seguimiento a la historia natural de las enfermedades. Y regresando un poco al tema de cómo se disparó esto, que fue por el desarrollo de los medicamentos, en México hay mucho conocimiento de un grupo de enfermedades que se denominan lisosomales o por depósito lisosomal, porque tienen una terapia muy específica, que es la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, hay mucha estadística de eso, quizá no tan bien como quisiéramos, pero al final se sabe que hay enfermedad de Gaucher, que fue el primer tratamiento desarrollado, Fabry, mucopolisacaridosis, y claro que cada una de estas enfermedades tiene datos clínicos distintos. Pero, ¿qué les puedo decir de ellas? Que afectan a muchos órganos y sistemas, que es muy difícil diagnosticarlas y que a veces los datos clínicos parecieran no tener relación, pero en realidad sí lo son. Hay otras enfermedades, incluso acá tras bambalinas hablábamos de fibrosis quística, hemofilia, hay algunos, digamos, síndromes genéticos más raros que otros, ¿no? Algunos cánceres familiares que también son genéticos, heredados, o no. No se habla tal cual, sino de predisposición genética en el tema de los cánceres, pero también hay cánceres raros, por ejemplo, Trisher Collins, neurofibromatosis. O sea, hay, en realidad hay, el año pasado ya salió un artículo que hay más de 10,000 enfermedades raras.
Uy.
Ajá. Entonces, es muchísimo. Imagínense que incluso los genetistas, pues evidentemente 10,000 o incluso los datos como más que dice la OMS, 6,000, 7,000 enfermedades, pues es complicado tener un libro en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Pues tener estudios diagnósticos que nos puedan hacer la confirmación para que puedan recibir un tratamiento adecuado.
Es decir, estamos hablando con Alejandra Camacho, ella es presidenta de
El Consejo Mexicano de Genética.
Acerca de lo que son las enfermedades raras, voy a leer unas poquitas de las que nos han mencionado: síndrome de Turner, enfermedad de Pompe, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, histiocitosis, hipotiroidismo congénito, galactosemia, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, a lo mejor alguno de esos por ahí lo han escuchado, hiperplasia suprarrenal. Entonces, ¿qué pasa con una familia que de repente empieza un malestar, empiezan algunos síntomas y empieza un calvario? Porque acuden primero tal vez a un médico general, y en lo que esto se va derivando, va pasando el tiempo, ya nos lo decías, pueden pasar 15, 20 años o más en lo que realmente se dice es esta enfermedad. ¿Cuál sería en ese caso la orientación para tanto para la población en general, que obviamente no los el ciudadano común y corriente no es un especialista médico, como para los especialistas de la salud, para poder acercarse con un poquito más de rapidez o de oportunidad a estos casos?
Híjole, has dicho una palabra mágica que es el tema oportunidad. Primeramente, como punto muy relevante, sería tener un tamiz metabólico neonatal ampliado. Hoy día, casi todas las instituciones deben estar haciendo 6 de las enfermedades que mencionaste algunas hace un momento. Pero en realidad un tamiz ampliado te puede diagnosticar o identificar más de 70 enfermedades.
O sea, sí podría ser a la hora que nace el bebé, en ese momento, en el tamiz que se le hace a todos los niños, más amplio, puede dar alguna información.
Mucha información. Y qué lo relevante, que algunas de estas enfermedades con simple vitamina B2 podrían evitarse las complicaciones. Okay. Así que esas complicaciones pueden ir hasta a discapacidad intelectual. Entonces es muy relevante. Ese es uno. La otra, que los profesionales de la salud a veces creemos que nunca nos va a pasar o que nunca vamos a tener este paciente, ¿no? Incluso nuestros propios profesores nos dicen, bueno, este tema, enfermedad de mucopolisacaridosis, por ejemplo, me acuerdo perfecto, nunca lo van a ver, olvídenlo.
No les va a tocar.
No les va a tocar, ok. Entonces, a veces también es como un poco los temas que vas dejando como hacia atrás para que estudies. Entonces, hoy día, si eres un profesional de la salud, actualizarse en ese tema. Y tercer punto, tener a la mano más métodos diagnósticos. para que puedas tener un diagnóstico confirmatorio que me permite dar un tratamiento oportuno. Todo esto, como ven, pues se refleja también en el tema social, porque pues primero necesitas que Hacienda tenga un poquito de bolsita para poder dar diagnósticos y para poder dar tratamientos. Y otro, pues necesitas también tener mejores condiciones en general de agua, de luz, de caminos para que puedas llegar al hospital. Y en ese sentido, pues nuestro sistema de salud, que está tan estratificado, hace compleja el manejo de estas enfermedades. Porque además de esta odisea diagnóstica, pues hay un tema con el costo de los tratamientos específicos. Porque casi todos estos pacientes van a tener una atención, pero al final paliativa. Y lo relevante es entonces que también los hospitales o los directores de hospitales estén conscientes de la necesidad de acreditarse para dar este tratamiento a estos pacientes, ¿no? Actualmente hay 15 estados de la República que tienen hospitales acreditados para dar atención a estos pacientes, pero hay 17 que no lo están, y en eso conlleva, es hacer un checklist, ¿no? Claro. Tengo este carro rojo, tengo estas condiciones, tengo estos especialistas, etcétera, etcétera. Entonces, pero mucho de ello depende de voluntades. Entonces, es muy importante también el tema social para estos pacientes, aunado a la estigmatización que tenemos de la sociedad misma.
Sí. Claro, y Alejandra, ¿qué recomendación le das a las personas que nos escuchan? Sabemos que ahora hay un incremento de las personas que por falta de recursos o por una facilidad apelan y preguntan en el Google, ¿no?, sobre algunos síntomas y demás, y después pues ellos mismos se automedican o van apaleando, buscando otras estrategias para solventar algún síntoma que ellos tengan. ¿Dónde ellos podrían consultar respecto a estas síntomas que ellos tengan y que pueda ser alguna fuente de información que pueda acercarlos pues a un mejor diagnóstico?
Es muy interesante lo que comentas, Milagro, porque hoy día pasa que llega al consultorio, lo busca en Google, mire, aquí está, lo tengo impreso, y sí nos ha pasado, por ejemplo, en una servidora me pasó con un paciente de Fabry, ¿no? Sí, ya lo googleé, tengo esto, y sí lo tenía, ¿no? O sea, además, sí lo tenía. Ojo, por favor, audiencia, los que nos están escuchando, a veces buscamos muchas cosas en internet y no es tan real. O sea, habrá veces que coincida y que sí, como este caso que les comento, pero en realidad a veces es muy amarillista la información que está ahí. Entonces, sí. Una, si tienen muchos problemas con su diagnóstico, en muchas ocasiones los genéticos son la opción, ¿no? Sí. Porque quisiera yo poder hacer una encuesta a su auditorio, ¿no? Uh-huh. Que nos digan quién ha pensado de primera instancia, ay, tengo que ir al genetista, voy a tocarle la puerta y hacer mi cita. Uh-huh. Claro, apuesto que nadie, ¿no? Sí. O casi nadie. Nosotros siempre vamos a ser médicos de referencia o de interconsultas. Uh-huh. Por lo tal, entonces, si es su auditorio que nos está escuchando y tiene algunos datos complicados, muchos años sin diagnóstico, toquen al genetista. La otra, claro, y buscar en internet es útil, no crean todo. Ojo con la medicina alternativa, que no digo que no funcione, hay muchas cosas alternativas que funcionan, pero no olviden siempre ir con un profesional de la salud calificado.
Claro, y es parte de lo que nos dice Raúl Hernández. Dice, el diagnóstico por internistas, endocrinólogos, oncólogos, urgente. Infraestructura hospitalaria y menos burocratismo, y dice, la universidad de Facebook debe de ser eliminada. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a quienes están comunicando, y gracias a Alejandra Camacho por haber estado hoy con nosotros. Hay que seguir llamando la atención en torno a estos padecimientos, puesto que cuando ya lo que representa por sí enfrentarse a ellos, y peor todavía que no haya la información suficiente, la atención adecuada, el calvario para llegar hasta un buen diagnóstico. Gracias, Alejandra, que es presidenta del Consejo Mexicano de Genética Humana. Gracias por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a ustedes. Buen día a todos.
Continuamos.
Ludovico es un robot basado en el Internet de las Cosas, controlado desde un dispositivo móvil y que busca suscitar entre los jóvenes el interés por la tecnología. estudiantes de las licenciaturas en Ingeniería Biomédica, Ingeniería Eléctrica y Computación, así como profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM, crearon a Ludovico, con la intención de promover las actividades de la casa abierta al tiempo. El robot está construido con motores recuperados de fotocopiadoras y cuenta con ruedas provenientes de una minimoto. La base y el torso son de láminas de CPUs de algunos equipos dados de baja del inventario de la universidad. Además, tiene un tablero de mensajes programables, que pueden almacenar hasta 9 de más de 200 caracteres. Los brazos fueron fabricados con cajas de no breaks, y cada garra posee una bisagra elaborada de pequeñas partes de plástico, y el movimiento de las extremidades se lleva a cabo mediante motores de limpiadores de auto. La cabeza se hizo a partir de una cajuela para motocicleta, y se usaron lentes de binoculares para dar forma a los ojos. El motor utilizado para generar el movimiento de sí está colocado al interior de dicha cajuela, y el de no se realiza con el de una impresora. Para el manejo del robot, se apoyaron en una tarjeta Intel Galileo, que manda las señales a otra de relevadores para permitir la inspección de los voltajes necesarios para el encendido y apagado de los motores. Además, se desarrolló una aplicación para Android, que permite su marcha en forma sencilla. El objetivo es contar con una unidad robótica de bajo costo, diseñada, construida y programada por alumnos para dar a conocer nuestros desarrollos tecnológicos, promover la tecnología, así como fomentar el cuidado del medio ambiente al reciclar materiales, explicó el alumno de la licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Gonzalo Monroy Bernal. Para La Ciencia que Somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento.
¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves?
Muy bien, pues ya estamos de regreso y como escucharon, vamos con la revista ¿Cómo ves? Y saber qué nos tiene preparado este mes y también sobre las presentaciones de libros en la Feria Internacional del Libro allá en Minería. Y para ello nos acompaña Gloria Vale, ella es jefa de redacción de la revista ¿Cómo ves? Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Historia por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Bienvenida, Gloria.
Y doctora también.
Ay, doctora.
Ahora también que recientemente. ¿Qué trabajo le costó?
Bueno, ni tan recientemente, ya no. Sí.
Doctora en Comunicación, ¿no?
Sí, sí. En Ciencias Políticas y Sociales. Pero bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta venir a platicar con ustedes, que además son tan de casa, tan conocidos, tan queridos, y hablar de ¿Cómo ves? Que bueno, también es una de mis grandes amores, esta revista, desde hace 25 años.
Y ¿Cómo ves? Que hoy nos presenta una muy bonita portada sobre el eclipse que vamos a vivir en unas cuántas semanas. Cuéntanos, por favor, lo que
bueno, ahora. Tú hablas de la portada, a mí me encanta esta portada, porque además era difícil hacer una portada maravillosa, porque se ha hablado tanto, sí. Se ha dicho tanto de los eclipses cada vez que ocurren, que era complicado, pero me parece una portada preciosa, que además muy llamativa, muy bien estructurada, muy bien acomodada, sí. Y muy llamativa, que eso es lo que tratamos de hacer cuando se hace una portada en ¿Cómo ves? Bueno, ¿qué te cuento? Este número tenemos obviamente toda la parte y la información sobre el eclipse que se nos viene el 8 de abril y que además es muy importante, siempre es importante un eclipse, pero en este caso sobre todo porque implica un eclipse la oportunidad no solo de nosotros los comunes y corrientes que no somos astrónomos ni especialistas de disfrutar de un fenómeno tan único, tan maravilloso, tan interesante, no importa en qué año estés. Y dos, porque implica una oportunidad maravillosa para los científicos para estudiar la corona solar y qué pasa con nuestro sol y cómo ocurren estos fenómenos que son más comunes de lo que pensamos. O sea, hay eclipses todo el tiempo, hay interferencias de la luna con el sol todo el tiempo, pero este es muy especial porque nos toca particularmente a varios estados de la República Mexicana y nos permite además poner en práctica lo que hemos aprendido, espero, durante todos estos años de cómo observar un eclipse. Y bueno, ¿qué pasa con los animales, con las mascotas? Además de lo que pueden investigar los científicos sobre la corona solar, que es una oportunidad única, pues ¿cómo podemos observar de manera pues sana y sin arriesgarnos este fenómeno, ¿no? Entonces, este número trae, por supuesto, la parte del eclipse. Tenemos un artículo precioso también, que le pusimos Amigos Secretos, que es una relación que era desconocida hasta hace poco tiempo entre, por ejemplo, las neuronas cerebrales y las células del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa en esta relación? Que es algo maravilloso y es un artículo muy lindo, escrito además por una chica muy joven, Nirvana, que es estudiante, me parece que del octavo semestre de
medicina,
uh-huh. Y que nos narra de una manera deliciosa su acercamiento a este tema y cómo desde su punto de vista empezó a abordar un tema que le parecía cada vez más fascinante y se están descubriendo aspectos interesantísimos de esta relación secreta, entre comillas, entre el sistema linfático y el cerebro. Y le llaman sistema glinfático. Mm. Yo la primera vez que lo leí dije, un error. Entonces casi taché, ¿no? Y ya pero claro, empiezas a leer, sigues enterándote de lo que implica esta relación tan fabulosa y que nos va descubriendo aspectos que son fundamentales no solamente para estar bien, sino para evitar enfermedades. Y sobre todo para tratarlas. Y todavía más importante, prevenirlas. Entonces, es un artículo muy lindo y muy bien escrito. Y hay otro artículo, que es El Ojo Oscuro, que es sobre DESI, este instrumento maravilloso, que está dando herramientas antes nunca vistas a los científicos, a los astrónomos, sobre la materia oscura. Esa materia que es tan oscura, o sea, tan difícil de entender, que no se ve y que además es más importante de lo que se creía. Cada vez se reafirma más la importancia de esta materia oscura que finalmente tiene o está en la mayor parte del universo. Entonces, estos artículos, que son nuestros artículos principales, están increíbles, se los recomiendo muchísimo, este número, y además, bueno, tenemos todas las secciones fijas. No sé si respondí la pregunta o ya me pasé, porque me emociono, como ustedes se dan cuenta.
Y para los que nos acaban de sintonizar, estamos con Gloria Vale, quien nos está platicando sobre la revista ¿Cómo ves? Y quienes nos escuchan en otras partes de la República, recordarles que ya está disponible su versión digital para los que, o también los que quieran la versión impresa, también recuerden que se puede enviar a otras partes de la República. Y en referencia al eclipse, hay un concurso de fotografía para el gran eclipse mexicano. El registro es del 9 de abril al 10 de mayo, es para mayores de 18 años, y bueno, pues para todos los interesados, pues favor de consultar las bases en eclipses2024.geofísica.unam.mx, y bueno, pues para que manden sus fotos, que va a ser un evento
increíble,
¿no? Ver el eclipse, que aparte es rememorar la observación de nuestros cielos, como nuestros antiguos antepasados también lo hacían, ¿no? Observar el cielo es algo que hemos hecho de todo. Y bueno, también invitarlos a todos, estamos ahora, como ves, están presentando algunos libros en la minería, si nos puedes comentar de esta colección.
Sí, bueno, esta es una colección de la Subdirección de Medios Impresos, y es una colección muy bonita que además tiene que ver con cuestiones ambientales. Me parece que ya se presentaron dos y hoy en la tarde se presenta otro. Nuestra subdirectora Rosanela Álvarez va a estar presentando, va a estar moderando, y es una colección muy bonita. Además, es urgente también. Son de los temas urgentes que tenemos cada vez más, yo creo. No solamente, bueno, el agua y toda la cuestión de la contaminación, la cuestión de movilidad, que cada vez se vuelve más conflictiva, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, sino que este es un tema interesantísimo, y el que se plantea hoy me parece que es ecosalud o tiene que ver con biodiversidad. El de hoy es el de Julia Carabias, Biodiversidad y Salud Planetaria. Y bueno, los invito a que vayan a la Feria de Minería y que estén en esas presentaciones y que compren los libros.
Sí, aparte que aprovechen porque ahorita tienen descuento.
Sí.
Y bueno, si no alcanzan el descuento, pues que vengan aquí al tercer piso de Universum para que los consigan.
Sí.
Yo quisiera aprovechar que estás, Gloria, para de una vez hablar de otro de estos libros de esta colección, si les parece, que porque ya están aquí nuestros invitados y podrías participar tú también, Gloria. Está la doctora Lorena Gutiérrez Ecolano y también está el doctor Juan Ernesto Ludert León. Ellos son del CIMVESTAP, del Departamento de Infectómica y Patogénesis, molecular del CIMVESTAB, porque ellos escribieron el libro Virus en Todas Partes. De este les comentamos al principio del programa, Virus en Todas Partes, Globalización y Pandemias, justamente de esta colección que se llama Ecosalud, uh-huh. Del área editorial de la Dirección de Divulgación de la Ciencia. Bienvenidos, Ana Lorena y Juan Ernesto, buenos días, doctores.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. También, bueno, cuéntenos un poquito para el público que nos está escuchando aquí en La Ciencia que Somos, justamente cómo llegaron a esta publicación y a este nombre también de Virus por Todas Partes, aunque lo sabemos y creemos que son malignos, dañinos y hay que erradicarlos, pero también los necesitamos.
Claro, pues mira, los virus son entidades muy pequeñitas y son poco conocidas, digamos, por su estructura tan pequeña. Sin embargo, sabemos que las consecuencias que tienen, sobre todo en la salud humana, pues hacen que haya adquirido muy mala fama, ¿no? Entonces, un poco la idea de la escritura del libro es reivindicarlos, y después de esta pandemia, créanme que fue una tarea muy dura, ¿no? Porque la pandemia pues nos enseñó muchas cosas acerca de los virus, pero también acerca del respeto que tenemos que tener hacia nuestro planeta, ¿no? Un poco la idea es que pues la salud del humano no es una cosa independiente, es una cosa que se interacciona con la salud ambiental, la salud del planeta, y la idea es un poco dar a conocer que los virus son parte de este ecosistema y que son parte importante del equilibrio que existe, ¿no? Entonces, que realmente cuando ocurren estas pandemias o estas enfermedades es porque nosotros con nuestras actividades humanas, pues, atravesamos, digamos, de una manera incorrecta todos estos medios ambientes equilibrados, ¿no? Y el romper este equilibrio, pues, trae como consecuencia todo esto, ¿no?
Doctor Juan Ernesto. No lo estamos escuchando. Creo que está apagado su micrófono. El doctor Juan Ernesto Ludert León, también del CIMVESTAB.
Hola.
Ahora sí.
Sí, qué gusto. El libro se llama Virus en Todas Partes porque hay virus en todas partes. Cada vez que te tragas un buche de agua de mar, te tragas un montón de virus, o si estás en un río y tragas agua de río también, o comes chile, estás comiendo virus. Lo que pasa es que la mayoría de esos virus son virus de plantas o virus de bacterias, que no son virus que nos enferman. No son virus de humanos o virus capaces de infectarnos. Pero no existe ningún organismo vivo que no tenga su colección de virus que lo infecten. Entonces, en el libro buscamos reflejar eso, sacar los virus un poquito del contexto de causantes de enfermedades y ubicarlos dentro de todo el contexto ambiental global que implica además el concepto de una sola salud. Por eso el título Virus en Todas Partes.
Muy bien, y sabemos que este libro, bueno, va dirigido principalmente a jóvenes de bachillerato y bueno, pues justamente el objetivo es incentivar, ¿no? Para dar a conocer y que no sean tan estigmatizados los virus. Y sabemos que ustedes son amantes de los virus y que, bueno, disfrutaron mucho escribir este libro, pero ¿qué capítulo fue el que más les gustó y con el que más querían conectar justamente y enviar un mensaje a estos jóvenes?
Sí, mira, el libro es escrito para jóvenes de 18 a 125 años, es todo público. Y pues claro, hay capítulos más afines, más fáciles. A mí me gusta mucho el de la historia, el capítulo de virus de mosquito es mi con eso trabajo. Pero por ejemplo, el último capítulo, que fue principalmente el trabajo de Lorena, es un capítulo maravilloso porque justamente es el que pone a los virus dentro del contexto de un ambiente y cómo, así como los insectos son necesarios para mantener el equilibrio y los ciclos del carbono, del nitrógeno, también los virus son necesarios para que esos ciclos se den de manera sana. Y ese es uno de los capítulos favoritos que lo escribió Lorena y quisiera que comentara. Sí.
Pues Ese capítulo fue difícil también, ¿no? Porque no es exactamente mi área de trabajo. Yo trabajo con virus gastrointestinales, pero ese capítulo está también mucho conectado a esta idea de que hay muy poca gente que trabaja la virología en México y en el mundo, ¿no? Y algo que es bien interesante es que al trabajar con virus, puedes trabajar con tecnologías de punta y darte cuenta que los virus son extraordinarios maestros de la biología celular. Como son entidades, o microorganismos muy parecidos a las células eucariontes, es decir, a las células que conforman a todos los seres vivos, pero son chiquititos, son como un ejemplo pequeñito con muy poquititos genes de lo que una célula hace. Entonces, son unos maravillosos maestros porque esa simplicidad que tienen nos permite conocer cómo funcionan. Y a través del estudio de los virus hemos podido comprender muchas cosas que suceden en las células, ¿no? Ahora que la doctora estaba platicando acerca de la microglía y de esta parte del sistema inmunológico, son cosas muy novedosas, y se relacionan también con los virus, porque hay virus que infectan también el sistema nervioso y que nos ayudan a entender mucho del funcionamiento, inclusive de los órganos, de una manera muy simple, ¿no? Entonces, toda esta parte también te habla de que los virus pueden convertirse también en una herramienta para ayudarnos a comprender la propia biología de los seres virus, de los seres vivos, ¿no? Sí. Entonces, y pues ayudar al planeta.
No sé si Gloria también quiera hacer alguna pregunta. Estamos hablando con los doctores Ana Lorena Gutiérrez y el doctor Juan Ernesto Ludert, ambos del CIMVESTAM.
Sí, gracias, Ángel. Bueno, yo felicitarlos a los dos porque además me parece un tema súper actual. O sea, después de la pandemia, creo que todos empezamos a hablar de virus, sin ser especialistas, y además diciendo puras tonterías la mayoría de nosotros. Pero es una gran oportunidad para que ustedes, que son los especialistas, hagan divulgación de la ciencia. Claro. Y bueno, y los invitaré yo a que participen en Cómo Ves y nos escriban artículos para Cómo Ves, porque sí, me parece que es un tema de actualidad y urgente. Porque además se hicieron muchas tonterías durante la pandemia, por falta de información, sí, por falta de herramientas para poder entender qué es lo que nos estaba pasando y cómo afrontarlo y prevenirlo. Entonces, bueno, los felicito por este libro que está hermoso. Yo lo conozco desde antes de que se imprimiera incluso, pero es un tema muy de actualidad y nosotros como divulgadores de la ciencia, ustedes como investigadores, como científicos, creo que tenemos que estar muy atentos a los momentos y aprovecharlos. Y ustedes a lo mejor también, no sé si lo han hecho, pero en su lugar yo incluso haría hasta libros para niños. O sea, no solamente para jóvenes, doctor, de 18 a 100 años, sino para niños.
Tenemos una colección de libros para niños que hizo la Sociedad Mexicana de Virología a cargo de la doctora Susana López Charretón, de Selene Zárate y de Marta Yucupicio. Y ellos están haciendo una serie de libros pequeñitos con el nombre de Pablo no va a la escuela, y mucho relacionado
Pablo tiene sarampión.
Con Pablo tiene sarampión. Y esto también ha ayudado mucho pues a través también de la virología sabemos la importancia de las vacunas, ¿no? Entonces, a desmitificar esto de que las vacunas son nocivas, a decirle a la gente que después del agua potable las vacunas son la herramienta que más vidas ha salvado en el mundo. Uh-huh. Y eso nos ha ayudado también a hacer conciencia, ¿no? De que la gente vea en retrospectiva qué sucedió con esta pandemia producida por un virus, que muchas de las pandemias y las epidemias recientes son producidas por virus. Tenemos ejemplos como el dengue, chikungunya, VIH, etcétera. Y que después de toda esta pandemia vean cómo realmente las vacunas sí ayudaron a controlar la pandemia, ayudaron a que nosotros pudiéramos regresar a nuestra vida normal y ayudaron también a disminuir la gravedad y la pérdida de vidas, ¿no? Entonces, esto es también parte de lo que quisiéramos nosotros dejar, ¿no? Como mensaje.
Recuerden, si nos están sintonizando. Sí, por favor, doctor.
Bueno, en el sentido de la pandemia, comentábamos hace pocos días que el miedo se alimenta de la ignorancia. Y,
totalmente.
Y entonces queremos desmitificar los virus, ponerlos en su justa perspectiva, para justamente tratar de revertir un poco esa marea de desinformación a la que hacía referencia la doctora y que nos rebasó terriblemente y nosotros a veces sentíamos que era una voz clamando en el desierto, la escritura. Pero bueno, en ese sentido va el libro y lo hicimos con mucho cariño, tratando de educar y de emocionar a la gente en relación a los virus.
Respondiendo a la pregunta que nos hacía Raúl Hernández, ¿cómo se llama el libro? Virus en todas partes, globalización y pandemias, de la colección Eco Salud, de Ana Lorena Gutiérrez y Juan Ernesto Rudert. Se presenta en la Feria del Libro de Minería, ya se presentó en la Feria del Libro de Minería, y está disponible también en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros. La verdad es que se quedan muchos temas pendientes, se queda este que a mí me pareció también muy importante, de cómo usar los virus en beneficio de la humanidad. En fin, hay mucho que aprender de todo eso. Gracias por esta publicación.
Muchas gracias a ustedes y mucho gusto.
Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes, buenos días.
Buenos días y gracias.
Hasta luego.
Porque las niñas también soñamos con ciencia.
Hola, soy Fátima, tengo 11 años, estoy en el diplomado de hockey. Cuando empecé, lo que más me gustó fue aprender a usar herramientas como las pinzas de corte, pelacables y el cautín. Me encantó aprender a soldar. A lo largo de los diferentes módulos aprendí mecánica, electrónica y programación. Ya casi estoy terminando. Tengo un robot divertido, con sensores, una pinza y unos motores. Ahora estoy programando el sensor infrarrojo. Yo quisiera estudiar ingeniería para poder construir aparatos y prótesis que ayuden a los animales enfermos o discapacitados.
De febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Rebeldía que inspira.
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Bueno, ya estamos acá de regreso con convocatorias, y ahora que sí va Gloria, me encargó mucho que les comentara de pues esta convocatoria para quienes deseen enviar sus fotografías y ser fotógrafos científicos. Solo necesitan su teléfono celular y una cámara fotográfica y los poderes de observación, también nos comenta Gloria, para enviar pues sus imágenes y que aparezcan dentro de las páginas de la revista Como Ves, la cual ahora presenta su versión digital e impresa. Y recuerden que están ahora con una promoción, la cual la suscripción anual es de $250, y en paquete, si quieren recibir tanto la revista impresa como digital, de $500. Y bueno, seguimos con las convocatorias, y para eso tenemos a nuestra siguiente invitada para que nos hable de la convocatoria para participar en el Climatón. Ella es Ivonne Dávalos, es coordinadora general de Climatón, encargada de vinculación y proyectos para jóvenes en la revista de la Universidad de México. Bienvenida.
Muchas gracias, chicos y chicas. Saludos a toda su comunidad. Saludos desde la revista de la Universidad de México.
Muy bien, Ivonne, y cuéntanos sobre la convocatoria para participar en el Climatón.
Claro que sí, el Climatón es, no hemos logrado decir bien qué tanto es, pero creo que son muchas cosas. Es un concurso, es un laboratorio, es una incubadora, es un espacio de reunión, es un espacio de diálogo y reflexión, y entonces también es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción colectiva para crear conciencia ante la emergencia climática y dar visibilidad a la crisis socioambiental en México. Es un proyecto que dura mes y medio. La mayoría de las fases es virtual, pero como ya no estamos en pandemia, tenemos ahora justo unas partes muy interesantes, como el laboratorio de ideas, que son 2 días presenciales en el Huerto Roma, para que entre 150 jóvenes podamos discutir y hablar de la problemática del cambio climático. Creo que es importante entender qué es el cambio climático en México, qué es el cambio climático en cada localidad. Y entender cómo hacer una propuesta de proyecto, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Entender que es un problema complejo y que como problema complejo hay muchas soluciones y muchas formas de presentarlo. Entonces, aprendemos acerca de cambio climático, de la problemática, de las soluciones, de adaptación, mitigación. Aprenden entre ellos porque tienen grandes partes del climatón donde hay complemento entre pares. Es algo muy interesante, la verdad, cómo entre ellos se complementan y se entienden y se hablan, y creo que es algo que ha gustado mucho en el climatón. Y esto lo vamos a tener en versión virtual, pero en el laboratorio de ideas también. Esta vez tenemos el apoyo de una empresa, Accenture. Apoyaron el climatón por medio de UNICEF y logramos hacer que esta convocatoria sea más grande. Contamos con el apoyo de la empresa Bodai, que nos está ayudando con toda la promoción, con toda la campaña de comunicación del evento, y entonces llegamos a mucho más gente en toda la República Mexicana. Se logra hacer el laboratorio de ideas, que es una producción grande, y los premios son mayores a los que hemos hecho en los climatones anteriores.
Esto está dirigido a jóvenes entre los 16 y los 26 años. ¿De qué forma se organizan, se deben de organizar ellos para participar, para poder meter proyectos al climatón?
Invitamos a 16 a 26 años de edad. Necesitan formar un equipo. Dentro de los requisitos que tenemos o de las propuestas que tenemos o los objetivos es que los equipos sean multidisciplinarios, porque entendemos que necesitamos ver el problema desde muchas disciplinas. Entonces, si son multidisciplinarios es mejor. 3 a 5 personas, 16 a 26 años, y tener una idea o proyecto acerca de una solución a la problemática del cambio climático, ya sea adaptación o mitigación.
Y bueno, si nos puedes comentar dónde se puede consultar la convocatoria para los que quieran más detalles sobre cómo participar y también sobre pues las distintas modalidades que tienen ellos para acercarse al climatón.
Claro que sí. Toda la información la pueden encontrar en www.unam.mx. Tiene que tener el www, porque así se armó la página. Parece ya casi ilógico decirlo, pero sí es verdad, así hay que ponerlo. Ahí encuentran una ventanita que dice convocatoria, ahí van a encontrar todas las bases, todas las fases y todo lo necesario y los objetivos. Me gustaría mencionar los objetivos de este climatón. Los climatones, esta es la cuarta edición y han cambiado los objetivos conforme vamos entendiendo también la problemática del cambio climático. Creo que poco a poco vamos a la par, en una manera muy orgánica, de ir entendiendo cómo nos afecta o cómo sucede y qué es lo que podríamos proponer. En este climatón, en esta edición, igual que las anteriores, hablamos de visibilizar la emergencia climática en la República Mexicana, promover acciones colectivas, crear propuestas para espacios públicos, fortalecer procesos de gobernanza y desarrollar estrategias inclusivas. Este climatón en específico queremos proponer una perspectiva de género. Queremos que nos hagamos las preguntas necesarias para entender si afectan de la misma manera a mujeres y a hombres, si es lo mismo tener una propuesta de mujeres u hombres. Entonces queremos simplemente acentuarlo y hacernos las preguntas para tan siquiera no seguir creando una brecha de género.
Claro. Estamos hablando con Ivonne Dávalos, que es coordinadora general del Climatón. ¿Algún ejemplo de proyectos que hayan participado en años anteriores para que también el público o los chicos que quieran participar se puedan hacer una idea?
Sí, claro que sí. La verdad es que hay muchos ejemplos y luego casi siempre nos vamos por los primeros lugares, que son como los más llamativos. Y hemos tenido mucha suerte, porque creo que algo está sucediendo bien con el climatón. Hay algunos proyectos que se han llevado a cabo en otros concursos o que se han presentado en otros estados, en otros países, cosa que nos da mucha ilusión, y creo que esa es la intención. O sea, la intención del Climatón es poder aportar entre todos en un evento intergeneracional, que eso es como algo muy importante, entre mentores y jóvenes, para que sus proyectos puedan pues estar en otras plataformas y poder llevarlo a otros niveles, ¿no? Es como vamos a impulsarlo un poquitín. Y en ese, ahí, por ejemplo, está el primer lugar del primer Climatón en el 2020. Existe un proyecto que se llama Tequio, que era descontaminación lumínica. Y es se llamaba iluminación correcta para el lugar correcto. Y entonces era una eficiencia de la iluminación en CU, de cómo a lo mejor y se ilumina de más y tienes una reserva ecológica, tienes la Repsa en CU que no necesita iluminación y que necesitan... toda la biodiversidad necesita no tener toda esa luz y ¿sabes? O sea, restringir la luz en las zonas de la Repsa, ¿no? Y a ese, por ejemplo, le ha ido muy bien, tiene propuestas ya de gobierno, pueden echarle un ojito, tenemos en la página web, pueden ver un poquito de ese proyecto. Existe otro proyecto que hablaba el otro día que a mí me gustó mucho, era muy sencillo. Fue en el segundo, en el tercer, la tercera edición, que se llamaba Tajazo, y era, de hecho era en el primer también, pero era como el cuarto, el quinto lugar, el cuarto lugar. Era muy sencillo, o sea, en el laboratorio de química, o los laboratorios de la universidad, los químicos, el agua contaminada, se va por la tarja y no hacemos nada con eso, ¿sabes? Y contamina. Y entonces, es crear un proyecto, un objeto que captura, procesa el agua antes de mandarla por la tarja y que salga de la universidad. Pues
hay muchísimas propuestas ahí de los jóvenes y creo que va a haber mucha respuesta también a ese Climatón que empieza el día 15 de marzo. Muchas gracias, Ivonne, por haber estado hoy con nosotros. Tenemos que despedirnos, tenemos que cerrar hoy el programa.
Quisiera decir rápido que la convocatoria, vamos a ampliar la convocatoria solo 2 días más. Cerrábamos este domingo a las 12 de la noche, lo ampliamos al martes 5 de marzo.
Ah, termina el 15.
Tienen hasta el 5 de marzo para que nos manden sus propuestas y para que no se pierdan este Climatón, que vamos a lo grande.
Perfecto. Muy bien, buenísimo. Pues muchas gracias. Mariana nos dice aquí, sintonizando la ciencia que somos, excelente viernes, les comparto esta frase, lo único constante es el cambio.
Muy bien.
Con esa idea nos vamos.
Con esa idea nos vamos. Muchas gracias.
Milagros Vargas.
Ángel Figueroa.
Gracias, bye.
Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación, Ricardo Pacheco. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.